El misterio del plan de Dios. Parte 3. ¿En qué creen las religiones del mundo? Las distintas religiones tienen sus creencias sobre los propósitos de la creación. Así que veamos algunas declaraciones de los que sostienen varias religiones orientales y occidentales. Pero primero consideremos a los ateos. Los ateos no creen que los seres humanos tengan ningún propósito, excepto quizá el disfrute o alguna forma de realización personal. Hay algunos, paréntesis, que pueden o no considerarse ateos, cierro paréntesis, que creen que sería mejor si existieran menos seres humanos. El antiatalismo es la creencia de que la vida humana es objetivamente inútil y sin valor. Como explica el guardián, los antinatalistas sostienen que la reproducción humana causa un daño injustificado a la sociedad humana. Paréntesis, que para empezar no debería existir según esta forma de pensar, cierro paréntesis, y al planeta. Además, los padres son culpables de un crimen moral al imponer la existencia a niños que no han consentido su existencia. Los antinatalistas suelen afirmar que su creencia en la inutilidad de la vida humana está motivada por compasión por la vida humana. Los antinatalistas desean proteger a la humanidad de los daños asegurando su aniquilación. Paréntesis, Walsh M. El creciente movimiento antinatalista pide la extinción de la humanidad. Daily Wire, noviembre 15, 2019. Básicamente, los antinatalistas creen que los seres humanos causan más daño que bien, que la vida es dura y que, por tanto, la gente no debería traer más seres humanos al mundo, ya que al hacerlo aumentará el sufrimiento y total dolor. Pero están en un error sobre el valor humano. Los seres humanos tienen valor, y aunque hay sufrimientos, los humanos fueron hechos para contribuir y ayudar. La vida tiene sentido. Ahora, veamos qué dice el hinduismo sobre el propósito de la humanidad. Según se informa, hay un poco más de 1,000,000,000 de hindúes. Aquí hay información sobre las creencias de esa fe. Según el hinduismo, el significado, paréntesis, propósito, cierro paréntesis, de la vida es cuádruple. Alcanzar el Dharma, el Artha, Kama, Moksha. El primero, el Dharma, significa actuar de forma victoriosa y justa. El segundo significado de la vida, según el hinduismo, es Artha, que se refiere a la búsqueda de riqueza y prosperidad en la vida. El tercer propósito de la vida de un hindú es la búsqueda de kama. En términos sencillos, kama puede definirse como la obtención del disfrute de la vida. El cuarto y último significado de la vida, según el hinduismo, es moksha, la iluminación, el sentido de la vida más difícil de alcanzar, con diferencia. Moksha puede llevarle a un individuo una sola vida para lograrlo, paréntesis, raramente, cierro paréntesis, o puede llevarle varias. Sin embargo, se considera el sentido más importante de la vida y ofrece recompensas como liberación, la reencarnación, la autorrealización, la iluminación o la unidad con Dios. Sivakumar A. El sentido de la vida según el hinduismo, 12 de octubre de 2014. Así que, esencialmente, el hinduismo enseña a esforzarse por vivir con rectitud, buscar la prosperidad, disfrutar de la vida y alcanzar la iluminación, que según un hindú al que se escuche hablar también incluye la deificación. Mientras que esas creencias hindúes pueden ser consistentes con la Biblia, no explica por qué debe haber vida en primer lugar. Según se informa, hay poco más de 500 millones de budistas. El budismo tiene un punto de vista diferente al hinduismo. El budismo niega que exista un significado permanente y absoluto de la vida y describe la vida como insatisfactoria. Paréntesis es dukkha y cierro paréntesis y vacía paréntesis sunaita cierro paréntesis. Sin embargo, Buda reconoció que existe un significado relativo de la vida y que a través de esta naturaleza relativa y condicionada de la vida que podemos alcanzar y realizar la verdad universal. Según los discursos de Buda, nuestras vidas y el mundo no son más que fenómenos que suben y bajan. Es un proceso de formación y degeneración. Paréntesis, ¿cuál es el significado de la vida? BuddhaNet.net, recuperado el 21/03/19, cierro paréntesis. Mientras que el hinduismo tiene muchos dioses, el budismo no tiene ninguno. Y si no hay Dios, entonces los budistas, paréntesis, como otros ateos, cierro paréntesis, tienen razón que la vida no tiene un significado absoluto. Pero si hay un ser espiritual divino y si es lógico concluir que lo hay, paréntesis, para tener información, lo demuestra, vea también nuestro folleto gratuito en línea en cdlidd.es. ¿Es lógica la existencia de Dios? Cierro paréntesis. Entonces tendría más sentido que un creador divino tuviera un propósito real y significativo. Ahora bien, tanto el budismo como el hinduismo enseña una idea llamada karma. Aquí hay algo de información de una fuente budista. El karma es la ley de la casualidad moral. La teoría del karma es una doctrina fundamental en el budismo. En este mundo no le ocurre nada a una persona que no merezca por una u otra razón o que no merezca. El término Pali karma significa literalmente acción o hacer. Cualquier tipo de acción intencional, ya sea mental, verbal o física, se considera karma. Abarca todo lo que se incluye en la frase, pensamiento, palabra y obra. En general, toda acción buena o mala constituye karma. En su sentido último, karma significa toda violación moral e inmoral. Paréntesis. Sayadaw M. de Teoría del Karma. BuddhaNet.net. Recuperado el 22/07/19. Aunque la Biblia no utiliza el término karma, sí enseña que uno cosechará lo que siembra. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Pero a diferencia del budismo, la Biblia enseña que Dios dirige las cosas. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Por lo que finalmente todo saldrá bien para aquellos que acepten su voluntad. Véase Romanos capítulo 8, versículo 28. Y la paz no tendrá límite. Isaías capítulo 9, versículo 7. Ahora, sin embargo, cabe señalar que el hinduismo y el budismo quieren que el mundo sea un mejor lugar, pero no entienden cómo la Biblia enseña que eso sucederá. A diferencia de los budistas, los musulmanes creen en un creador divino que tiene un propósito para los seres humanos. Según se informa, hay 1.800 millones de musulmanes. He aquí una opinión islámica relacionada con el motivo por el que Dios hizo a las personas. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra predisposición para adorar a Dios y nuestra luz son dones enviados directamente por Dios para que sirvan como medios críticos, para que alcancemos la perfección humana. Esa perfección consiste en cultivar los aspectos del espíritu que trascienden sus cualidades animadoras, actualizando nuestra disposición a la adoración, confinamiento de nuestra luz. Cuando esto sucede, el ser humano es una hermosa criatura y como tal, un objeto apropiado del amor divino. Pues como nuestro profeta mencionó, ciertamente Dios es hermoso y ama la belleza. Paréntesis, Shakir A., El ser humano en el Corán. Revista del Colegio Sautuna, 5 de junio del 2018. Ahora bien, aunque Jesús también señaló que la perfección debe ser la meta, Mateo capítulo 5, versículo 48, lo anterior no explica realmente por qué Dios hizo a los seres humanos. Sin embargo, la siguiente fuente islámica da una razón. Dios creó al hombre para servirle, lo que significa que los hombres deben creer en el único Dios y hacer el bien. Este es el objetivo de la vida humana. Dios dice, no he creado a los hombres sino para que me sirvan. Paréntesis, los vientos que se dispersan. Capítulo 51, versículo 56, cierro paréntesis. Abro paréntesis. ¿Cuál es el objetivo de la vida humana en el Islam? Asociación de Musulmanes Conversos de Singapur. Consultado el 21-03-19. Cierro paréntesis. Aunque los seres humanos deben hacer el bien, gran parte de lo anterior es similar a ciertos puntos de vista protestantes en cuanto a por qué Dios hizo a los seres humanos, que veremos a continuación. Algunos puntos de vista protestantes. Hay diferentes puntos de vista sobre por qué Dios creó a los seres humanos dentro de las religiones ya mencionadas. Y lo mismo ocurre entre los protestantes. Según se informa, hay poco más de 800 millones de protestantes y están divididos en muchas denominaciones, ministros, sectas. Paréntesis. Nota, la continuación de la Iglesia de Dios no es protestante. Detalles de por qué se encuentran en nuestros libros gratuitos en línea, continuación de la historia de la Iglesia de Dios y esperanza de salvación. Cómo la continuación de la Iglesia de Dios difiere del protestantismo. Cierro paréntesis. Sin embargo, a pesar de la variedad de protestantes, parece haber algunos acuerdos generales sobre por qué Dios creó algo. Note un punto de vista protestante de por qué Dios hizo a los seres humanos. ¿Por qué creó Dios a los seres humanos? Lo hizo para darse gloria a sí mismo. Dios nos creó para vivir y disfrutar de las relaciones como Él lo hizo. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. Para dar gloria a Dios, es decir, exaltarlo, elevarlo, alabarlo, reflexionar sobre Él, honrarlo, es de hecho nuestro propósito en la vida. Paréntesis. Ministro de Bell es Josh McDowell. Publicado el 11 de abril del 2016, cierro paréntesis. Nosotros en la CDLIDD no estamos de acuerdo. Dios no nos creó porque es una entidad espiritual impulsada por el ego que necesitaba que la gente le diera gloria. Tampoco dar gloria a Dios es el propósito de la vida humana. Pero es cierto que Dios quería incrementar el gozo. He aquí otras respuestas protestantes de algo similar. ¿Por qué Dios creó? En primer lugar, ¿estaba aburrido? ¿Se sentía solo? ¿Por qué pasó Dios por la molestia de hacer a los seres humanos? La Biblia nos dice que el final propósito de Dios para el universo es revelar su gloria. La Biblia nos dice que el propósito final de Dios para la humanidad es revelar su amor. Paréntesis. ¿Está Dios aburrido? Todo sobre ministros de Dios. Consultado el 03-21-19. Cierro paréntesis. Bueno, Esto es un poco más cerca, ya que el amor es parte de ella. Pero de nuevo, la implicación es que Dios hizo todo debido a su necesidad de tener su ego acariciado. Dios no es vano y no necesita eso. Aquí están las opiniones de otros dos protestantes. ¿Por qué creó Dios al mundo? La respuesta corta que resuena en toda la Biblia como un trueno es: Dios creó el mundo para su gloria. Paréntesis. Piper, J. 22 de septiembre 2012. www.desiringgod.org. Why did God create the world? Consultado el 16/01/19. ¿Por qué ha creado Dios? Dios no creó debido a alguna limitación dentro de sí mismo. Por el contrario, creó todo de la nada para exhibir su gloria, para el deleite de sus seres creados y para que pudiera declarar su grandeza. Paréntesis. Lawson, J. Ligonier Ministry, 3 de julio de 2017. Dos más afirmando que Dios hizo las cosas para su gloria personal. Entonces, esas fuentes protestantes, incluyendo los bautistas, parecen estar de acuerdo. Pero nosotros en CDLIDD no creemos que ellos realmente entiendan el misterio del plan de Dios. Opiniones de la Iglesia Católica y de los Testigos de Jehová. ¿Qué pasa con los católicos romanos? El Catecismo de la Iglesia Católica Romana enseña, 293, la Escritura y la tradición nunca dejan de enseñar y celebrar esta verdad fundamental. El mundo fue hecho para la gloria de Dios, 134. San Benaventurada explica que Dios creó todas las cosas no para incrementar su gloria, sino para mostrarla y comunicarla. 135. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Las criaturas llegaron a la existencia cuando la llave del amor abrió su mano. 136. El Concilio Vaticano I explica. Este único Dios verdadero, de su propia bondad y poder omnipotente, no para incrementar su propia bienaventuranza, ni para alcanzar su perfección, sino para manifestar esta perfección a través de los beneficios que otorga a las criaturas, con absoluta libertad de consejo y desde el principio de los tiempos, hizo de la nada los dos órdenes de criaturas, la espiritual corporeas. 294. La gloria de Dios consiste en la realización de esta manifestación y comunicación de su bondad para la que fue creado el mundo. Dios no hizo hijos suyos por medio de Jesucristo según el designio de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia. 138. Porque la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. Además, la vida del hombre es la visión de Dios. Si la revelación de Dios a través de la creación ha obtenido ya la vida para todos los seres que habitan en la tierra, ¿cuánto más la manifestación del Verbo, manifestación del Padre, obtendrá la vida para los que ven a Dios? 139. El último propósito de la creación es que Dios, que es el creador de todas las cosas, se convierta por fin en todo en todos, así asegurando simultáneamente su propia gloria y nuestra bienaventuranza. Ahora bien, debido a la mención del amor, lo anterior se acerca más que algunas otras fuentes, aunque no es suficientemente completa, ya que omite una razón importante. El difunto cardenal John Henry Newman se acercó más cuando escribió lo siguiente: he sido creado para hacer algo o para hacer algo para lo que nadie más ha sido creado. Tengo un lugar en los consejos de Dios, en el mundo de Dios, que nadie más tiene. Sí, de hecho, fracaso, él puede levantar a otro, como él pudo hacer de las piedras hijos de Abraham. Sin embargo, tengo una parte en esta gran obra. Él no me ha creado para nada. Paréntesis. Newman, J.H., Meditaciones y devociones del difunto Cardenal Newman. Long Mass, Green, 1903, página 301. Cierro paréntesis. Lo anterior es básicamente correcto, aunque todavía no está completo. Algunos protestantes también se dan cuenta de que Dios tiene una obra para sus santos durante la eternidad, pero tienden a ser vagos sobre qué obra o por qué. Ahora bien, esto es lo que enseñan los testigos de Jehová en la lección 2.3 de sus enseñanzas bíblicas en línea titulada ¿Por qué creó Dios a los seres humanos? Jehová creó a los seres humanos para que disfrutaran de la vida en la tierra para siempre y lo consiguieran como su Padre amoroso. www.jw.org en Bible Teachings Online Lesson Basic Bible Teachings Unit 2 Why Did God Created Man Purpose? Número 78, consultado el 16-01-19. Cierro paréntesis. ¿Por qué existe la Tierra? Fue creada para ser un hermoso hogar para los humanos. www.jw.org en Bible Teachings Online Lesson Basic Bible Teachings Unit 2 Why Did God Create Man? Purpose. Número 85, consultado el 16-01-19. Dios creó la tierra para que fuera un hogar permanente para los seres humanos. Número 2. Dios creó a los seres humanos para que vivieran para siempre bajo su amorosa dirección. Él cumplirá ese propósito. www.jw.org en Bible Teachings Online Lessons Basic Bible Teachings Unit 2 Why Did God Create Man Purpose? Número 131. Cierro paréntesis. Si bien es cierto que Dios creó la tierra para que fuera un hogar para los seres humanos, que Dios dará a aquellos que se arrepientan y acepten a Jesús la vida eterna, eso no implica por qué Dios creó a los seres humanos en primer lugar. La visión beatífica. Algunos piensan que en la eternidad se pasarán principalmente contemplando el rostro de Dios. Esto se conoce como la visión beatífica. Mientras que la Biblia enseña que podemos ver el rostro de Dios para siempre, Salmos capítulo 41, versículo 12, la visión beatífica es enseñada por algunos como la recompensa cristiana y el propósito de la creación. Así es como lo describe la Enciclopedia del Nuevo Mundo. La visión beatífica es un término de la teología católica que describe la percepción directa de Dios de la que gozan los que están en el cielo y que les proporciona la felicidad o la bienaventuranza suprema. Según este tipo de vista, la comprensión de Dios por parte de los seres humanos en vida es necesariamente indirecta, mediana, mientras que la visión es directa, inmediata. Tomás de Aquino explicó la visión beatífica como el objetivo final de la existencia humana después de la muerte física. La formulación de Aquino de contemplar a Dios en el cielo es paralela a la descripción de Platón de contemplar el bien en el mundo de las formas, lo que no es posible mientras se está en el cuerpo físico. La filosofía de Platón insinuó el concepto de la visión beatífica en la alegoría de la caverna, que aparece en el libro 7 de la República, capítulo 114a, 120a, hablando a través del personaje de Sócrates. En fin, He aquí lo que a mí me parece. En el mundo intangible, lo último que se percibe y con trabajo es la idea del bien, el bien. Pero una vez percibida, hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas. Que mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y el soberano de esta, en el intangible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento. 515 veces. Para Platón, el bien parece corresponder a Dios en la teología cristiana. San Cipriano de Cartago, siglo III, escribió que los salvados ven a Dios en el reino de los cielos. Qué grande será su gloria y su felicidad, que se le permite ver a Dios, que se le honre con compartir la alegría de la salvación y la luz eterna con Cristo su Señor y Dios, para deleitarse con la alegría de la inmortalidad en el reino de los cielos con los justos y los amigos de Dios. En el siglo VIII, el filósofo teólogo Tomás de Aquino, siguiendo a su maestro Alberto Magno, describió el objetivo final de la vida humana como consiste en la visión beatífica intelectual de la esencia de Dios después de la muerte. Según Aquino, la visión beatífica supera tanto la fe como la razón. El pensamiento hindú y budista han hablado durante mucho tiempo de la experiencia de Sahani, en la que el alma encuentra unión con lo divino mientras aún está en el cuerpo. La tradición mística en el Islam habla de literalmente viendo con los ojos de Dios, hasta que yo lo amo, y una vez lo he amado, seré su oído con el que escucha, su vista con la que ve, sus manos con la que toma, su pierna con la que anda. Hadith de Ahanawawi, 38. George Fox y los otros primeros cuáqueros creían que la experiencia directa de Dios estaba disponible para todas las personas sin mediación. Visión beatífica, Nueva Enciclopedia Universal, www.newworldencyclopedia.org. Beatific Vision, consultado el 16/04/19. Note, la Biblia es clara en que Dios descenderá a la tierra, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3. Por lo tanto, las Escrituras niegan el punto de una visión beatífica en el cielo. El editor de la revista de Ética Luterana escribió: pero el objetivo final del propósito de Dios para la criatura humana brilla a través de una comprensión escatológica de la santificación, donde se nos promete la visión beatífica de la santidad y la plena comunión con Dios en la eternidad. Paréntesis, Santo C, introducción del editor. Los luteranos y la santificación, septiembre-octubre, 2017, Revista de Ética Luterana, volumen 17, número 5. Muchos protestantes que creen en la visión beatífica se inclinan hacia el punto de vista de que esta visión es una visión espiritual, no física. Paréntesis, por ejemplo, Ortlund G., ¿por qué malinterpretamos la visión beatífica? Primera Iglesia Baptista de Ojai, 26 de septiembre del 2018. Cierro paréntesis. Aquellos que aceptan versiones de la visión beatífica como el objetivo final tienden a pensar que ver a Dios los llevará a ellos con la felicidad de Dios o de la suya propia. He aquí un punto de vista opuesto a esa visión de un antiguo escritor de la Iglesia de Dios. Si la eternidad ha de transcurrir contemplando felizmente el rostro de Dios o teniendo todos nuestros deseos cumplidos inmediatamente, como ensueñan muchas religiones, después de unos meses o después de unos octosillones de años, realmente no importa, la vida se volvería aburrida. Y una vez que la vida se Vería aburrida, sería repugnante y diabólicamente aterradora, porque no quedaría más que una interminable eternidad de aburrimiento por venir, con la muerte como una forma maravillosa pero imposible vía de escape. Véase Lucas capítulo 20, versículos 35 al 38. Esta sería en efecto la máxima tortura. Pero nuestro Dios Padre Eterno tiene una idea mejor. Él ha diseñado un plan en que la eternidad no se hará progresivamente más aburrida, sino que, por increíble que parezca, la eternidad crecerá progresivamente más excitante, más brillante y más agradable a medida que cada ión siga el ión. Paréntesis, Curve RL, La Familia de Dios, tercera parte, Habitar la Eternidad, Good News, julio del 1974. Sí, Dios hizo lo que hizo para que la eternidad fuera mejor. Note algo de un difunto escritor de la Iglesia de Dios. El Dios que creó este mundo lo hizo con un plan en mente. Ese plan no era como el desesperanzado Nirvana de una de las principales religiones de este mundo, que nos promete que llegaremos a convertirnos en partes inconscientes del gran todo de la nada, de modo que nunca más volveremos a tener preocupaciones, ya que, nos dicen, nuestra conciencia individual no es eterna. Ese plan tampoco culmina en un oasis de placeres sensuales al estilo musulmán. Dormitar plácidamente en una hamaca suspendida de dos palmeras datileras atendiendo por tentadoras huríes. Esa esperanza tampoco consiste en desambular con sandalias doradas por calles pavitadas de oro ni en tocar arpegios en un arpa con un halo de luz resplandeciente sobre nuestras cabezas, como parece ser la promesa de la mayoría de los grupos protestantes. Ni consiste tampoco en poder mirar a Dios cara a cara y disfrutar de la visión beatífica, cualquiera que ésta sea, según creen los católicos. Lo que se propone el Dios creador de todo es incorporarnos a su propia familia divina, para que seamos Dios, como Dios es Dios, y no para hacerlo en una forma eufemística o sentimental, en una santa hermandad de bienaventurados, sino para compartir completamente la naturaleza humana. El plan de Dios tiene carácter práctico. Él ha dicho que la expansión de su reino nunca tendrá fin. En su plan, Él quiere seguir sumando nuevos hijos e hijas que sean como Él, que sientan y actúen como Él, compuestos de la misma vida espiritual y eterna que se autorregenera. Es por esto que deseamos que la esperanza que Dios se ha trazado no tiene fin ni siquiera para Él mismo, pues nunca la verá plena y totalmente realizada. Dios espera tenernos a usted y a mí con Él en su futura creación, en una familia eterna y siempre creciente. Se trata, pues, de un reto práctico, activo, dinámico, estimulante, que nos da una verdadera razón para vivir. No hay aburrimiento en este plan. Nunca hay un momento en el que se agote su interés. No mítico, que suena religioso sobre una tierra espiritual que nunca jamás, en la que no haces nada para siempre, sino un trabajo eterno de crear, gobernar, resolver problemas con un beneficio visible. Dios tiene el poder de resucitarnos. John Hill. Lo que el mundo necesita ahora es esperanza. La pura verdad, marzo 1979. Note algo de un líder difunto de la Iglesia de Dios. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Job capítulo 14, versículo 14. Esto debería ser un tiempo de esperanza, porque incluso si este mundo muere, y sucederá, seguirá una resurrección de un mundo nuevo y mejor, un mundo en paz, un mundo de satisfacción, de felicidad, de abundancia, de alegría, que Dios nos ayude a comprender, no meramente una existencia continua, sino la vida plena. Feliz, interesante, abundante vida, sí, y eso es para toda la eternidad. Armstrong, HW, ¿cuál es el propósito de la resurrección? Buenas noticias, marzo de 1982. Debido a que muchos no entienden completamente las escrituras, han promovido puntos de vista como la forma de enseñar la visión beatífica, que no son totalmente consistentes con el plan de Dios. El hecho de que veamos a Dios no hace que la eternidad sea mejor, aunque el hecho de que Él nos bendiga para siempre, que ciertamente lo hará. Véase Salmos capítulo 72, versículos 17 al 19. Todas las cosas creadas para Jesús. El Nuevo Testamento está relacionado con Jesús y la creación. Versículo 15. Él es la imagen de Dios invisibles, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Versículo 2. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3. Ahora bien, ¿fuimos creados simplemente para mirar a Jesús por toda la eternidad? No. Note lo que dijo Jesús del por qué Él había venido. Versículo 10. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Para tener vida y tenerla en abundancia, Jesús está enseñando que Él vino para que pudiéramos tener una mejor eternidad y que pudiéramos ayudar a que la eternidad fuera mejor. Dios no creó a los seres humanos con el propósito de que los seres humanos lo miraran por toda la eternidad. Si usted está interesado en escuchar el resto de los capítulos de este folleto, El Misterio del Plan de Dios, visite www.bnpi.net. Gracias.